Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Muy buenos días, les saluda Marina Chávez Hoyos en este su programa Momento Económico, la economía y usted, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Este programa se inscribe dentro del objetivo general que ha guiado nuestros últimos programas, que es el de realizar un balance de los últimos 6 años en los diferentes aspectos económicos. Desde luego que hacer un balance en cualquiera de los temas económicos en tan solo media hora, que es la duración de este programa, pues resulta un tanto pretencioso. Sin embargo, en un esfuerzo de síntesis, intentaremos tratar los puntos más sobresalientes de cada uno de estos temas. En esta ocasión nos ocupa nada menos que el abultado tema de la reforma financiera realizada en los últimos 6 años. Y para intentar hacer este tremendo resumen, nos acompaña la maestra Irma Manrique, a quien ya conocen ustedes. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, especialista en análisis del sistema financiero mexicano. Maestra Irma Manrique, buenos días y nuevamente gracias por estar en este programa.
Buenos días, Marina, y también nuevamente gracias por invitarme.
Bien, pues el sistema financiero es tal vez uno de los ámbitos en el que se han realizado los mayores cambios, tanto cuantitativos como cualitativos. Las reformas realizadas han comprendido, entre otros, liberación de mercados financieros, reprivatización de la banca y, desde luego, la apertura al exterior de este sistema. Así pues, a lo largo de 6 años hemos presenciado un espectacular crecimiento del sistema financiero y también una gran diversificación. Sin embargo, pues este desenvolvimiento no ha sido regular, especialmente en lo que se refiere al mercado de valores, y desde luego este es un proceso que, según creo, todavía no termina y tendrá mucho tiempo más adelante, ¿verdad, maestra Irma Manrique? Bien, dentro de estos cambios, ¿cuáles fueron los objetivos más importantes que persigue la reforma financiera en nuestro país? ¿Qué es lo que se intentó modificar y para qué?
Muy bien. Bueno, antes quisiera yo decir esto. En realidad, periodizar cualquier, digamos, avance, proceso, sobre todo de índole económica, resulta un tanto limitativo y difícil. En este caso, seccionalmente, resulta todavía más limitante porque nos encontramos con que los sectores tienen un movimiento o una dinámica más bien imprimida por la estrategia de política económica que cada gobierno en turno le da. En fin, en todo caso, habría que apegarse un poco a esta necesidad de hacer un balance seccional, y yo lo haría con mucho gusto, pero haciendo esta, digamos, este énfasis en que es un tanto limitativo, y voy a decir por qué ahorita. Desde luego, el sector financiero, como casi ningún otro sector, ha sido circunstancialmente o ya hasta de una manera, podría decirse, más apegado a lo que es el sexenio, porque en este sexenio ha tenido grandes reformas, grandes cambios estructurales. Entonces, sí, quizá en este sentido sí pudiera hacerse el balance, pero tomando en cuenta algunos hechos y algunos acontecimientos que están, digamos, un tanto, bueno, anteriores y que previos, detrás, ¿verdad?
Claro, como la reprivatización, por ejemplo, de la banca, ¿verdad?
Exactamente, otros que surgieron después. Así es. Entonces, el objetivo de la reforma financiera, en principio, y como se plantea en el Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno, es adecuar a ese fenómeno llamado genéricamente globalización al sistema financiero junto con otros sectores económicos. Desde luego, la globalización significa esos cambios, esas profundas transformaciones, sobre todo dadas, impartidas por el avance tecnológico, en este caso en la informática, en la cibernética, digamos que está íntimamente relacionada con el sector financiero. Entonces, era pertinente, necesario hacer una reforma muy grande para poder avanzar en, digamos, en la incursión de México en esta transformación mundial. La reforma financiera se inicia, como todos saben, con una transformación de una liberalización de las tasas de interés, que era algo muy importante. Todos sabemos que la tasa de interés líder, que fue la de los CETES, estaba particularmente manipulada por el Banco Central, por las autoridades monetarias. Entonces se buscaba de una manera dejar de una manera más libre el funcionamiento pues de este rendimiento, digamos, de los asuntos financieros, del mercado de dinero y capitales. Entonces se elimina, digamos, toda, según esto, toda manipulación sobre las tasas pasivas. Ese es el primer paso. En realidad, la liberalización de las tasas activas es posterior y no podría decirse que ha sido completa, ni aún de las pasivas. Pero, en fin, lo primero que se busca es la liberalización de las tasas pasivas. De esta manera, se buscaba que los diferentes intermediarios financieros pudieran competir entre sí y también con el exterior, porque conjuntamente con esta reforma, digamos, con esta que se llama desregulación, o sea, movimiento del marco jurídico para hacerlo menos rígido, había que buscar también que los intermediarios financieros pudieran de alguna manera ser más competitivos y tener más libertad dentro y fuera.
Maestra,
este fue el primer paso.
Maestra Irma Manrique, esta liberalización de las tasas de interés que fue sujeta pues a la competencia, el propósito era precisamente bajar las tasas de interés.
Sí, pues dejarlas, digamos, encontrar su nivel, porque recordemos que antes de toda esta liberalización, las tasas de interés habían alcanzado unos niveles verdaderamente estratosféricos de más del 100%. Entonces, esto es totalmente antinatural, ¿no? Era una forma de atraer capitales al interior del país y de alguna manera pues surtió, digamos, algún efecto, pero había que dejar esto, que encontrara su nivel para que pudiera estar de acuerdo, homologarla, digamos, con las tasas de interés internacionales. Entonces, la única manera era liberalizándolas, dejándolas encontrar su sitio, ¿no? Bajar. Este era el sentido.
Y esta es la primera reforma, nos mencionaba. Sí,
Después de esto, pues habría que decir que desde diciembre de 1988, cuando toma posesión este gobierno, este gabinete, hay una tendencia a una reestructuración de todo el marco jurídico, el marco normativo, digamos, de las instituciones financieras. Entonces se modifican tanto la ley de instituciones de crédito como la ley del Banco de México, la ley del mercado de valores, etcétera, empiezan a transformarse en pos precisamente de adecuarlas a la apertura, porque recordemos que otro de los, digamos, de las estrategias básicas de esta reforma financiera era darle apertura. Entonces, había que, de alguna manera, flexibilizar esas leyes, no desaparecerlas. La desregulación es propiamente hacerlas más flexibles, más abiertas, no desaparecerlas. Entonces, este era el sentido inicial, digamos, de las reformas desde 88. Nada más que hay un elemento central que habría que mencionar, que fue un detonador, digamos, para que la reforma se acelerara y diera también por otros cauces. Esto fue la probabilidad en aquel tiempo de firmar un tratado trilateral de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Esto le imprime mayor rapidez y nuevas vertientes, como fue la reprivatización de la banca, que no está contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo. Incluso en el Plan Nacional de Desarrollo se habla de seguir adelante con la banca nacional y que era pues prioridad del gobierno el manejo de la banca. Entonces esto, que aparece en el Plan Nacional de Desarrollo 89-94, rápidamente a 91, ya era un elemento distinto. El factor de la reprivatización, todos conocemos con qué rapidez, con qué, digamos, premura se llega a este elemento, a este expediente de la reprivatización de la banca, que a vuelta de unos cuantos meses esto ya era una realidad y que quedó desincorporada propiamente en, no sé, parece que como en 2 años, ¿no? Entonces, este es el siguiente elemento. Otro elemento importante a mencionar fue que, aun cuando no se consideraba todavía autonomía de la banca central, desde 88 la nueva ley del Banco de México ya habla de la desaparición del encaje bancario, que era una forma de control de parte de las autoridades monetarias hacia los intermediarios financieros. Este desaparece, primero convirtiéndolo en un coeficiente de liquidez del 30%, que era bajarlo muchísimo, era cercano al 100% el encaje. Esta fue una forma de ir poco a poco flexibilizando también esto, haciendo descenderlo, para que el financiamiento que el sistema bancario normalmente daba al gobierno a través del Banco Central fuera desapareciendo. Entonces, la desaparición del encaje bancario gradual a partir de los años 88 hasta la fecha tenía la tendencia desde entonces hacia la independencia del Banco Central, que pues recientemente se ha decidido, y ahora tenemos Banco Central autónomo más una desregulación muy, diría yo, muy muy pronunciada, muy fuerte acerca del sistema financiero.
¿Qué otro significado tiene esta separación o esta eliminación del encaje legal? Aparte de la, es decir, si es la autonomía, como usted lo menciona, ¿no?
Sí,
es decir,
pero que... sobre todo hacer que los bancos pudieran manejar los recursos financieros con libertad suficiente, es decir, financiar más bien al sector privado que al gobierno. Este era el sentido fundamental, porque recordemos que este era uno de los expedientes que más peleaba la iniciativa privada. De alguna manera, el que el Banco de México vivía absorbiendo buena parte de los recursos del sistema bancario para el gobierno, para financiar al gobierno. Entonces, esto fue una tendencia inicial que poco a poco se fue abriendo paso y que hoy en día es definitiva. No hay encaje bancario, no hay manera, digamos, de que se controle a través de este, digamos, captura de recursos por parte del Banco Central del resto de los bancos, ¿no?
Bien. Sobre la apertura del sistema financiero.
Bien, la apertura del sistema financiero tiene sentido más que nada con la creación de nuevas figuras, digamos, de intermediación. Estamos hablando de intermediarios financieros no bancarios. Es decir, aparte de lo que conocemos como banca múltiple, había que abrir el abanico de posibilidades, de manera de que no solamente las conocidas casas de bolsa, que desde los años 80 ya funcionaban con mucho éxito, también hubiera otras figuras como instituciones de factoraje, las de arrendamiento y otras dedicadas, por ejemplo, a la reestructuración de pasivos, financiamiento de activos de las empresas, creación de swaps, todo esto englobado en algo que se llama política de ingeniería financiera. Esto fue muy nuevo para México, aun cuando ya existía desde la década pasada en otros países desarrollados. México lo adopta a partir de esta reforma financiera y lo adopta con mucho éxito porque buena parte de los recursos que los antiguos banqueros no tenían ocupados, digamos, porque se les resarció de su estatización, ¿no? Entonces, ese volumen grande, digamos, de recursos financieros lo ocuparon primero en la compra de casas de bolsa y después en todo este tipo de instituciones, banca de inversión, instituciones de arrendamiento, factoraje, además crecimiento de aseguradoras y otro tipo de instituciones que están dedicadas a una función específica.
Bien, si nos permite, maestra Irma Manrique, ahorita continuamos, vamos a escuchar una cápsula informativa.
Cifras, hechos y noticias para reflexionar. Balance financiero sexenal. La economía mexicana se ha caracterizado por radicales cambios en este último sexenio, de los cuales podemos destacar el descenso de la inflación de 159% en 1987 hasta un 8% en 1993, el aumento del ingreso tributario no petrolero hasta en 35%, contribuyendo con ello al saneamiento de las finanzas públicas. ¿Y qué decir de la apertura a la inversión extranjera, la cual en 6 años creció 111.3%. Además, hay otros logros como la privatización de la mayoría de las empresas paraestatales, la reprivatización de la banca y la liberalización financiera. Sin embargo, y a pesar de tales avances, la microeconomía aún sufre problemas con el financiamiento, las carteras vencidas, el estancamiento de la inversión e incluso el cierre de empresas que han provocado, entre otros, el crecimiento del desempleo que, según algunos cálculos, se elevó en 40% durante este sexenio. ¿Usted qué piensa?
Bien, estamos platicando con la maestra Irma Manrique, especialista en temas financieros, sobre la reforma financiera de los últimos 6 años. Maestra Irma Manrique, usted nos estaba comentando sobre la adecuación del marco jurídico. ¿Qué otros aspectos importantes considera usted que se realizaron en este aspecto?
Habría que mencionar con mucho énfasis la creación de la Ley de las Agrupaciones Financieras, la cual aborda principalmente la creación de algo que se llama la banca universal, banca que consiste en la creación de grupos financieros, de agrupaciones financieras con una que controla. Puede ser una controladora específica, una institución controladora, llamada así controladora, o puede ser a partir de un banco comercial, o puede ser a partir de una casa de bolsa. Es decir, esta posibilidad de agrupar, de concentrar las funciones de todo tipo en torno a una sola institución ha sido una de las reformas más importantes en este país, puesto que no hay que pensar que esto es que México apenas está entrando a lo que otros ya hicieron. No, habría que decir que México es de los pioneros en torno a la banca universal y que lo ha llevado a cabo de una manera muy rápida, no diría yo muy exitoso, pero sí muy rápido.
¿Y esto qué ventajas tiene? Es decir, ¿cuáles serían las bondades de la banca universal?
Bueno, las bondades de la banca universal son más para los tenedores de la banca universal que para el resto, porque ellos pueden concentrar el capital, digamos, y tener al mismo tiempo en una misma institución un banco comercial, una institución de ahorro, una aseguradora hipotecaria, una afianzadora, una casa de cambio, una casa de bolsa, es decir, una institución de factoraje o departamento de factoraje, otro de arrendamiento. Es decir, pueden cubrir toda la gama existente de funciones bancarias y no bancarias. Entonces, esta es una gran ventaja para los tenedores de banca universal, pero también es mucho, digamos, es una gran responsabilidad para estas gentes que manejan la banca universal, porque está en sus manos propiamente el manejo de la política monetaria y financiera. Habría que estar claros que esto es una grave responsabilidad que está delegando casi por completo el gobierno a estas instituciones privadas y que es un grave, responsabilidad y riesgo. Entonces, ese sería uno de los cambios más importantes.
Sobre la apertura del sistema financiero y el comportamiento del capital externo.
Bueno, también dentro de la nueva ley se está contemplando ya la participación del capital extranjero. Primero, muy sutilmente, con acciones de una serie determinada, pero finalmente, por presiones de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, casi una apertura total para, no casi, sino la apertura total, aunque gradual, de aquí a 3 años, me parece que 5, de aquí a 5 años, de que el capital externo pueda participar completamente y ser incluso dueño de una banca universal, de un grupo financiero, ¿no? Lo va a hacer gradual, pero va a llegar a ser, porque este es algo en que se ha comprometido México a través del Tratado de Libre Comercio. Entonces, el capital externo, no hay que pensar que apenas va a entrar. El capital externo, en forma de instituciones financieras, de intermediarias financieras, bancarias y no bancarias, ya está ubicado en este país. El ejemplo más notable es el Citibank, que ha permanecido aquí desde todo el tiempo porque tiene una concesión especial, pero aparte de ese banco hay otros que ya han solicitado y han obtenido la concesión por parte de las autoridades mexicanas para funcionar como grupos financieros. Entonces, esta apertura tan fuerte significa al mismo tiempo una profunda competencia para la banca nacional conformada en grupos o en forma de banca específica, ¿no? De intermediario específico.
¿Y esta ventaja sería para quién? ¿Para nosotros los pequeños ahorradores y chiquititos ahorradores?
Pues a lo mejor sí es más bien ventaja para el consumidor, ¿no?
Sí, o para la empresa pequeña, mediana.
Podría ser. Esto dependería de cómo el gobierno acote, digamos, desde el punto de vista de las leyes, su funcionamiento. Porque hasta hoy existe una gran flexibilidad para que estos entren y yo hasta ahorita no conozco ninguna ley que les acote los terrenos o les indique, digamos, que tengan que de alguna manera darle prioridad al préstamo para medianas microempresas, ¿no? Esto no lo he visto yo publicado, es probable que esté de alguna manera negociado, no lo sé, ¿eh? No aparece en lo que yo conozco, no sé. Me preocupa porque además esto está más bien en manos de la banca de fomento. Sí. Como tú sabes, ha quedado la banca de fomento como aledaña, pues, como copartícipe también dentro del sistema financiero, pero tiene un papel más bien como el que tenía antiguamente, de dar apoyo a todas las empresas, no solamente grandes empresas, sino también micro, medianas y pequeñas. Sin embargo, hasta hoy vemos que el apoyo ha sido más bien a las grandes empresas. Tanto es así, y esto ha salido a la luz con motivo de los fraudes estos de el par de grupos financieros que hace poco se supo de que incurrieron en delitos, pues.
En delitos. Sobre la banca de fomento, esto es muy importante porque, bueno, precisamente como banca de fomento debería, o no sé si tenga dentro de sus objetivos, esto, el apoyar a la pequeña, a la mediana empresa.
Bueno, es uno de sus objetivos básicos.
Pero no funciona directamente, así no a través de bancos, o
bueno,
si está contemplado.
Es que tú sabes, desde que es banca de segundo piso, tiene que operar de manera triangulada. Efectivamente, el dinero lo reciben a través del sistema bancario, ¿verdad? Lo que es más importante aquí señalar es que los recursos más bien limitados ahora de la banca de fomento no han estado encaminados, desgraciadamente, en su mayoría a estas pequeñas y medianas industrias que conforman, pues, la mayoría de las industrias en este país. Entonces, eso es preocupante. Otra cosa es que en contraste con la banca, esta banca reestructurada, reprivatizada, que de 10 años a la fecha registra ganancias de más del 100%, mientras que la banca de desarrollo ha registrado descensos importantes en sus ganancias. Digamos que no es que haya tenido necesariamente pérdidas, sin embargo, pues está contemplado que esta banca de desarrollo, incluso si incurre en pérdida, pues es porque es precisamente de fomento, ¿no? Entonces, como que el panorama general sigue siendo básicamente el mismo. A mí me da la impresión de que, a pesar de tantas reformas y todo, el capital sigue siendo fuertemente concentrado en unas cuantas manos, en unas cuantas instituciones, casi las mismas, y que la llamada democratización del capital, pues, es algo que no está muy presente, ¿no? Con los golpes, por ejemplo, que ha recibido el mercado de valores, primero en 87, ¿verdad? Y después ahora, pues, sufre algunos problemas ahora el mercado de valores, a pesar de la nueva ley, en donde, bueno, de alguna manera se acota, digamos, a todas las empresas, a todas las casas de bolsa que operan con dinero de terceros, para que no haya problemas como en 87 de pérdidas tan terribles para la gente que es pequeño ahorrador, ¿verdad? Pero que, sin embargo, siguen siendo instituciones que funcionan con alto riesgo, que tienen, digamos, fallas en la supervisión hacia estas instituciones, y que mientras no haya realmente un avance importante, estoy hablando de avance tecnológico por parte de estas instituciones, todas ellas bancarias y no bancarias, pues tenemos una desventaja muy grande frente a todas las que van a venir muy pronto. Ya están aquí muchas, pero más vendrán a competir al interior del país. Esto no es lo malo. Como tú dices, es bueno para el consumidor del servicio financiero, que quizás se abarate el servicio. Nada más que habría que decir que el verdadero riesgo es que la política monetaria, crediticia, ¿verdad?, bancaria, financiera en general, está en manos de la iniciativa privada externa.
externa.
A final de cuentas, ¿no? Entonces, para mí creo que esto es el principal problema.
Bien, desde luego que ya he estado mencionando una serie de aspectos, ¿no? De sobre el balance, es decir, sobre los resultados que ha tenido, ¿no? En este momento, esta reforma financiera, digamos, ¿en qué parte de su proceso de cambio se encuentra?
Yo diría que para el balance sexenal, terminada. Logró la reprivatización de los bancos, la autonomía del Banco Central, y esto es un cambio estructural muy grande. Digamos que respecto a la reforma que se plantea, va más allá de lo planteado en el Plan Nacional de Desarrollo, va mucho más allá. Habida cuenta de que está de por medio lo que hemos hablado de la negociación del Tratado de Libre Comercio, etcétera, pero yo digo que ha ido mucho más allá. ¿Qué es lo que le falta a esta reforma? Lo que le falta realmente, vuelvo a repetir, es ponerse a la altura de los avances tecnológicos. Estoy hablando de avances en informática, en cibernética, que son pertinentes para poder estar a la altura, ¿verdad?, de todos los países. ¿Por qué? Porque estando abiertos es necesario.
Es necesario. Sin embargo, una de las argumentos, ¿no?, de los banqueros es que precisamente esta modernización tecnológica pues llega a representar costos muy altos y por lo tanto pues viene todo una cadena, una bola de nieve en donde las tasas de interés finalmente son las que
sí va a repercutir,
¿no?
Ahí, así es. Bueno, esto sería cosa de que realmente la política financiera que se adoptara en lo futuro estuviera encaminada más bien a controlar un poco más este aspecto, porque yo he mencionado que tener recursos tienen, han tenido ganancias altísimas en el último decenio, no digo en el último semestre, que han tenido sus problemas, y han mencionado esto con tal alaraca que parece que el sistema financiero está casi en la quiebra. No, ha tendido naturalmente a fusionarse muchas pequeñas instituciones o empresas financieras, han tendido a fusionarse. Este fenómeno es el de que yo he mencionado hace un momento, de la concentración de capital. Vuelve a ser muy concentrado el capital financiero, pero no pequeño. Entonces, tienen los elementos suficientes, si quieren, para adoptar la modernización tecnológica. Ya será cosa de que la autoridad monetaria y financiera del país pues se aboque un poco a supervisar, controlar y ver que esto se cumpla, ¿no? Para que pues estemos a la altura. Si no, bueno, estaremos en manos de precisamente de los que quieren ganar mucho y no poner de su parte nada.
Pues bien, este ha sido un resumen, como verán ustedes, en un gran esfuerzo de síntesis, que yo creo que sí lo logró la maestra Irma Manrique. Ajá. Te agradezco mucho, Irma, el haber estado aquí, que realmente nos hayas pues ilustrado, ¿no? 6 años.
No, además hay muchas cosas que quedan,
claro,
pero no es fácil en tan poco tiempo como tú dices.
Pero
¿no?
Creo que son los puntos tal vez más importantes.
Parece que sí, Marina.
Bien, pues muchísimas gracias, Irma, y nos despedimos de ustedes en los controles técnicos, Carlos Zorrilla, producción de Marina Chávez Hoyos, con la colaboración de Elizabeth Pérez, Juan José Duarte y Laura Flores. Realización, Aide Armenta. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.